La mediación comunitaria es una herramienta poderosa para la resolución de conflictos a nivel local, diseñada para empoderar a los miembros de una comunidad para que resuelvan sus propias dificultades de manera colaborativa y pacífica. Este proceso voluntario y confidencial involucra a un mediador imparcial, a menudo un voluntario capacitado de la misma comunidad, que facilita el diálogo entre las partes en conflicto. Este método ha demostrado ser eficaz en la prevención de la escalada de conflictos, reduciendo la carga de los sistemas judiciales y promoviendo la cohesión social a largo plazo. Por eso escucharemos a Diana de la Rúa Eugenio, que nos contará por qué se dedicó a estos temas y sus actuales proyectos laborales. Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina, todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Ronda Paz sobre historias y prácticas de paz, tanto en Latinoamérica como en África, porque hemos tenido personas que nos han acompañado también desde este continente. Hoy vamos a conocer a otro proyecto también asociado a GAMIP Latinoamérica. Como ustedes saben, GAMIP es una red de organizaciones que trabajan específicamente para el fortalecimiento y los ministerios de paz en América Latina y tiene también otros capítulos en otros continentes. Hoy tenemos a Diana de la Rúa Eugenio, presidente de la Asociación Respuesta para la Paz, que nos va a acompañar para contarnos sobre su organización, sobre los proyectos que tiene, pero también sobre su trayectoria profesional trabajando sobre los temas de paz desde Argentina. Bienvenida, Diana. Buenos días para vos. ¿Qué tal?
Gracias. Buenos días, Orly, y muchas gracias por la invitación a ser parte de este proyecto.
Bueno, gracias, Diana. Queremos conocer un poco sobre tu desempeño. Sabemos que hace muchos, muchos años, tengo acá anotado, 30 años que estás trabajando en la resolución pacífica de conflictos. Entonces queríamos sabernos qué te inspiró a dedicarte a esto.
Mira, cuando empecé en este tema a mediados de los años 90, en realidad buscaba herramientas para trabajar en lo que me dedicaba entonces, que eran las dinámicas conflictivas de las familias adoptivas. Dinámicas que no tuvieran que ver con cuestiones legales ni psicológicas, sino con los conflictos diarios, que en general se achacaban a la situación de adopción que tenían esas familias, pero que en realidad eran dinámicas que debían reorganizarse, reestablecerse, mejorarse, porque no eran diferentes a las familias no adoptivas. Entonces empecé a buscar dónde poder encontrar alguna respuesta a esta inquietud que tenía. Y en el hospital de niños había unos cursos que daba el área de adopción, cursos de negociación, mediación, resolución de conflictos, ese área lo dirigía la doctora Sara Horowitz, y el hospital hacía estas capacitaciones, estas difusiones, esta apertura. Y bueno, empecé a ir a todos esos cursos, y ahí fue como descubrir un mundo que no conocía para nada. Fue como un universo de estrategias, habilidades que servían a las familias adoptivas, sí, pero también me servían a mí, a mis vecinos, a las organizaciones, en fin, a todo lo que conocías. Se podía aplicar en todos los lugares. Era como un universo nuevo para observar, reflexionar, actuar en resolver conflictos de todos los niveles, lo cual mejoraba la calidad de vida de todos. Entonces, podemos sintetizar que llegué por ahí a este campo de trabajo por casualidad, pero me quedé por amor.
Excelente. Y te consulto, vos estás acá también, una de las tareas que desempeñás es como presidente de la Asociación Respuesta para la Paz. Quería contarte un poco cuándo nace esta asociación, por qué nace, ¿no? También, y cuáles son los desafíos que hoy enfrenta.
Mira, Asociación Respuesta para la Paz nace en el año 1995. La fundó justamente la doctora Sara Horowitz, que es doctora en psicología y la tesis de doctorado fue justamente el tema de adopción. Por eso yo la conocí en el Hospital de Niños cuando estaba a cargo del área de adopción ahí. Y eso es lo que me vincula con el campo de mi trabajo que yo hacía así entonces. Pero cuando nace, te digo, en 1995, yo no fui fundadora de Respuesta para la Paz, pero me sumé casi enseguida. O sea que estoy desde el principio ahí. En ese momento te cuento que se llamaba solo Asociación Respuesta y se organizó, nació para dar respuestas pacíficas a los conflictos mediante la negociación y la mediación, ya sea en intervención o en capacitación. Pero resulta que en el año 2000 decidimos que no alcanzaba para lograr los cambios sociales que se requerían y que debíamos comprometernos mucho más con el tema de la paz como objetivo social, como objetivo institucional. Así que empezamos a hacer los trámites burocráticos para cambiar el nombre de nuestra ONG, que era de Asociación Respuesta a Asociación Respuesta para la Paz. Durante 20 años fuimos una institución registrada en el Ministerio de Justicia de Argentina, que formábamos mediadores judiciales. Pero siempre, siempre, nuestro público, nuestra audiencia, siempre fue interdisciplinaria. Te diría que desde el inicio nuestro desafío fue llegar a todos lados en la difusión de estas herramientas, habilidades y estrategias de gestionar conflictos pacíficamente, desde el principio. Y es lo que hemos tratado de mantener siempre. Algunas veces, por ejemplo, algún área estaba más fortalecida o tenía más volumen de trabajo que otra. Pero siempre tratamos de manejarnos así. Los ejes básicos de trabajo en Respuesta para la Paz son el Centro Interdisciplinario de Mediación, la Escuela de Capacitación y el Instituto de Investigación. Nosotros desde Respuesta hemos publicado algunos libros, copublicados, o sea, editados también, y tenemos una trayectoria que queremos mantener bastante actualizada. Por eso permanentemente nosotros no solo capacitamos para afuera, sino nosotros mismos nos capacitamos. El desafío de hoy es entender que el mundo que nosotros empezamos hace tanto tiempo atrás ya no es el mismo y tenemos que dar respuestas a las cuestiones de esta época.
Bueno, Diana, sé también, porque te conozco un poco, que estás dentro de IPRA Foundation. Quería preguntarte un poco sobre esta organización, cuáles son los programas que tienen también para jóvenes. Sé que tienen algunas becas. Si nos puedes contar un poco sobre eso, sobre las becas de investigación y estudio.
Sí. IPRA Foundation es una fundación que es Asociación Internacional de Investigación para la Paz. Durante un congreso de IPRA, que es una organización parecida, es como hermana, pero no está conectada burocráticamente, en el año 2003 me invitaron a formar parte de la Fundación IPRA. ¿Qué hace la Fundación? Otorga becas de investigación de paz a personas de todo el mundo y las becas CENESH, que son exclusivamente para las mujeres del sur global, que antes se le decía de países en desarrollo, que postulen esas mujeres, que postulen para hacer maestrías o doctorados en alguna universidad del mundo y que su estudio esté vinculado al campo de la paz. Los donantes de ambas becas buscaban sostener estudios teóricos que pudieran mejorar las prácticas de paz. Eso es lo más importante, porque estas becas no es para que queden en la nada, sino que se puedan aplicar a las prácticas de paz. En el año 2014 me eligieron para formar parte de la Comisión Ejecutiva y del 2016 al 2020 fui su presidente. Actualmente mi trabajo como miembro de la comisión directiva es evaluar proyectos para definir cuáles son los que obtienen becas. Y esto es interesante, por ahí para la audiencia le puede resultar muy interesante para poder aplicar en algún momento. Por ejemplo, cuando las personas aplican un proyecto, presentan un proyecto, Cada proyecto es estudiado por tres evaluadores diferentes que ponderan, por ejemplo, del 1 al 10, los méritos que tiene el proyecto. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que las becas, cuando se logran, impactan a nivel global porque son accesibles, permiten investigar cualquier tema vinculado a la paz. Y al no tener un exigente burocrático que lo limite solo a investigadores académicos universitarios, permite que los trabajadores de paz puedan profundizar, analizar, difundir las prácticas, llevando a cabo nuevas estrategias, elaborando nuevos marcos teóricos que sean realistas y conectados con el aquí y ahora de las necesidades y objetivos de la propuesta, porque como dijimos antes, la verdad es que en estos últimos años ha cambiado muchísimo el mundo, las formas de investigar, etcétera. Cuando cada uno de estos proyectos que logra la beca es definitivamente un aporte para desarrollar estas nuevas teorías. Así que se da un fuerte apoyo a la carrera de los trabajadores profesionales de la paz y todos aquellos involucrados. Es muy interesante y les invito a participar, a postularse.
Bueno, gracias Diana ahí por también esa invitación, que esperamos que los jóvenes que nos escuchan también formen parte. Te quería preguntar un poco más entrando en los temas que son de tu materia, ¿no? Que tienen que ver con la mediación comunitaria. Sabemos que, entiendo que desde Respuesta para la Paz se han escrito un libro sobre este tema. ¿Cuáles son los conceptos claves, digamos, que vos crees importante que los lectores, que los que trabajamos sobre estos temas, tengamos en cuenta en el momento de la práctica también? ¿Cuáles pensás que son?
El libro de mediación comunitaria se editó en 2010, ya tiene su tiempo, así que tendríamos ya que estar yendo para una actualización. Pero ante todo el concepto que me parece que debe quedar es que las comunidades pueden resolver pacíficamente sus conflictos ellas mismas, porque dentro de ellas está la clave del desarrollo social armonioso que integre respetuosamente las diferencias. Y ojo, acá no estamos hablando de homogeneizar las comunidades, solo integrar las diferencias, o sea, en un marco que es diferente a que todos hagamos lo mismo en todo momento, en todo lugar. Después, destacar la importancia del diálogo, de la comunicación eficiente, no violenta, que permita que las personas construyan un canal comunicativo para que pueda expresar sus necesidades e intereses, porque a veces uno cree que porque sabe hablar se está comunicando, pero en realidad necesitamos una comunicación eficiente, que lo que le llega a la persona que nos escucha sea realmente lo que queremos decir. Y en eso hacemos bastante hincapié. Después, también, como tercer punto, sería el brindarles las herramientas y entrenarles en habilidades que puedan desarrollar estrategias que les sirvan a esa comunidad. Está bien que las comunidades suelen tener su propia impronta, y es fundamental respetarlo. Pero también las comunidades van evolucionando y de verdad necesitan tener nuevas herramientas. Si por caso alguna comunidad tuviera un sistema disfuncional, que a veces pasa, el tener, practicar los conocimientos de mediación comunitaria es una gran ayuda para poder superarlo, porque la gente de a poco empieza a enterarse y empieza a aplicar nuevas respuestas a los conflictos que tiene. Y finalmente, el criterio de la convivencia, en el que cada persona es importante para la sociedad y que sus actitudes y conductas generan un feedback, una retroalimentación importante para la salud social. Nosotros en el libro mencionamos las tres C de la convivencia, que es considerar, comprender y cuidar, que sintetizan la importancia de pensar al otro como un otro, tan digno de respeto como uno mismo.
Bueno, Diana, gracias. Ahí no, nos quedó bastante más claro un poco cómo se implementa, ¿no? La mediación comunitaria. En este sentido, y que veníamos hablando también de los desafíos y de las diferencias que tienen los conflictos actuales hoy a nivel global, te quería preguntar un poco, y viendo también el avance de la inteligencia artificial, de la virtualidad, después incluso de la pandemia del COVID que ha potenciado, ¿no? También el tema de la virtualidad, te quería preguntar cómo ves el papel de la mediación comunitaria de cara a este mundo cada vez más globalizado, efectivamente, y más conectado digitalmente.
La verdad es que veo que el papel de la mediación comunitaria sigue teniendo una importancia fundamental para contener los distintos desafíos del mundo actual. En realidad, hace muchos años atrás, los mediadores comunitarios creíamos que para esta época la mediación comunitaria iba a ser una dinámica incorporada a la vida cotidiana, que ya estaba, o sea, listo, que todos ya la estábamos practicando. Pero para nuestra sorpresa no fue así. Incluso hemos debido reconfigurarnos nosotros porque las nuevas tecnologías nos han acercado mucho en forma digital, pero no hubo un correlato paralelo a la comunicación empática, reflexiva, solidaria, profunda entre seres humanos que quieren entenderse. Entonces es como que nosotros también hemos tenido que ir diciendo, bueno, de lo que nosotros aplicamos, nosotros podemos decir de que cuál es nuestro rol ahora, lo tenemos que ir aggiornando a cómo lo comunicamos también. No solo como, o sea, que lo comuniquemos bien, pero ir aggiornando los medios por los que nosotros nos vamos comunicando. Esperábamos, digamos que esperábamos ir de la mano la humanización y la difusión de la paz con la globalización y la conexión digital. Pero no ha sido así. La situación está a la vista. Así que por eso mediación comunitaria sigue tan vigente y necesaria como siempre.
Sí, efectivamente uno ve también trabajando territorialmente que quizás desde las universidades o desde el mundo más institucional, efectivamente uno piensa que la globalización y el avance de la tecnología se ha dado en todos los territorios y cuando uno trabaja territorialmente eso no pasa, ¿no? Hay comunidades enteras todavía en nuestros países, en Latinoamérica y en otros continentes que incluso no tienen acceso a internet. Así que yo creo que la vigencia de la mediación comunitaria, coincido contigo, sigue todavía en pie. Finalmente estamos terminando ya nuestro podcast con Diana de la Rúa Eugenio. Queríamos preguntarte qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia, ¿no? De la resolución pacífica de conflictos en nuestra vida cotidiana. No pensándolo desde los trabajos más desde las instituciones, sino desde nuestra vida cotidiana, del día a día.
Mira, me gustaría que todas las personas tengan en claro que hay sistemas de resolución pacífica de conflictos que están al alcance de todos y que si no conocen alguno cercano, que lo organicen. No es difícil, es un compromiso para generar respuestas no violentas. También creo que es fundamental que y eso lo digo siempre, que se incorporen estas dinámicas en toda la currícula escolar, desde el kinder hasta la universidad, y que cada establecimiento educativo, que cada espacio comunitario tenga un centro de mediación, centro de diálogo, como quieran llamarlo, que esté disponible para facilitar la gestión de los conflictos que surgen. Esto lograría, permitiría que la gente pueda expresarse, entender y expresar lo que le está pasando y escuchar atentamente lo que el otro tiene para decir y buscar juntos una solución al conflicto que tienen, comprometerse y responsabilizarse de sus decisiones. Porque hay una cuestión muy, muy, muy curiosa. Es muy frecuente que cuando la gente va a mediación y como mediadores preguntamos qué espera lograr usted de esta mediación, la respuesta sea: quiero vivir tranquilo, quiero que no me molesten, quiero ser feliz, que obviamente no son objetivos, son deseos entendibles, pero que a la hora de buscar soluciones concretas no ayudan mucho a definir qué sí, qué no. Y si a esto sumamos que las redes sociales tienen un comportamiento tan dispar, bueno, es importante ejercitarnos en pensar qué quiero, ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? O sea, una reflexión que nos ayude a definir objetivos específicos y a ponderarlos, y también escuchar qué es lo que quiere el otro. Por eso, con la colaboración del mediador, escuchar a la otra parte permite encontrar las áreas de acuerdo. Estas cuestiones no solo son para resolver conflictos y tener una calidad de vida más armoniosa, sino que también son sistemas participativos que ayudan a que las personas crezcan como ciudadanos. Y eso también ayuda a la democracia, a la gobernanza democrática, que necesita interlocutores válidos que sepan qué tienen que decir. El diálogo, obvio, tiene que basarse en una sana comunicación. Hay un actor, Marshall Rosenberg, que habla sobre la comunicación no violenta, bueno, que tiene que consolidarse en la comunidad. Todo lo que es mediación comunitaria, estudios de paz, nos dan las herramientas, nos dan las estrategias, no solo para trabajar con los expertos, es una dinámica para un cambio social, positivo para las comunidades, porque las fortalece, empodera, las articula, les ayuda a volver a tener sentido del grupo social, que se entienda entre ellos. Nosotros nos los debemos a nosotros mismos, como comunidad, lo digo. Y la verdad es que podemos hacerlo.
Bueno, Diana, excelente ahí por ese mensaje también un poco inspirador. Hemos recorrido un poco sobre tu vida, sobre tu inicio también en la Asociación Respuesta para la Paz, tu paso y tu trabajo también en IPRA Foundation. Hemos hablado también de mediación comunitaria, de la importancia también en los estudios de paz. Así que te agradecemos mucho todo este tiempo que nos dedicaste. Un saludo muy fuerte para Argentina desde Quito y esperamos vernos pronto y mucha suerte en tus proyectos. Gracias.
Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, a Flaxo, y nuestros saludos desde un fresquito Buenos Aires.
Excelente, hasta luego. Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. Cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio. Sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción, Ornello Berti. Postproducción, Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.